Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El atacante de Nueva York no muestra remordimiento en su comparecencia en corte. El presidente Donald Trump instruye evaluar el fin del programa de lotería de visas. Autoridades en Colorado buscan a un pistolero que mató a 3 personas en un Walmart. Y los Astros de Houston ganan la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es jueves 2 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Autoridades en Nueva York trabajan incansablemente para investigar hasta el último detalle del atentado del martes. Celia Mendoza tiene este informe.
Fiscal interino de Nueva York, John Keener, dio una conferencia de prensa donde certificó que se habían presentado los cargos iniciales por terrorismo contra el hombre que realizó el ataque en la parte oeste del Bajo Manhattan. Durante esta conferencia de prensa aseguró que habían logrado entrevistar a este individuo de 29 años, quien venía de Uzbekistán y cuyo nombre ahora es mucho más conocido. Se trata de Saifullo Saipov, quien llegó por medio de una visa de diversidad. El hombre, de acuerdo a las autoridades, después de leérsele sus derechos, indicó que él había empezado a planear todo esto hace 2 meses y que el 22 de octubre había rentado una camioneta similar a la que utilizó en este ataque para practicar lo que iba a hacer. Las autoridades también encontraron 2 teléfonos celulares dentro de esta camioneta que fue sacada de este lugar, lo que ha permitido reabrir la autopista donde se llevó a cabo este ataque. Las autoridades también indicaron que en estos teléfonos habían por lo menos 90 videos del Estado Islámico y sus militantes perpetrando actos similares para matar con camiones y autos, así como algunas decapitaciones, las cuales, según él, lo habían inspirado a llevar a cabo este ataque. Inicialmente se hablaba de la posibilidad de un segundo hombre, sin embargo, el jefe del FBI a cargo de la investigación y presente en la conferencia de prensa indicó que no tenían a nadie más. Ellos aseguraron que se había dado una información inicial acerca de una persona de interés, la cual encontraron y respondió preguntas importantes para ellos. Han dado un número donde las personas pueden dar información y detalles, así como una página de internet fbi.gov/ataque en Tribeca. Esto es algo que definitivamente las autoridades tienen como un punto donde las personas pueden colocar videos, donde pueden colocar fotos, y esto les va a dar más información acerca de cómo se dio este ataque en particular. Las autoridades también aseguran que es muy posible que en el futuro los cargos puedan cambiar e inclusive podrían estar debatiendo la posibilidad de que, más allá de la pena de por vida en la cárcel, pudiera enfrentar la pena de muerte. Eso es algo que todavía, indicó el fiscal, no se puede determinar, pero es una posibilidad. Al mismo tiempo, se le preguntó al fiscal si se le iba a declarar combatiente militante contra los Estados Unidos. Esto es algo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicaría. El fiscal dijo que esto no les correspondería a ellos, sino está en parte del Ejecutivo de los Estados Unidos. Todo esto se desarrolla de manera muy rápida y, de acuerdo al subcomisionado de la Policía de Nueva York, es un ejemplo y un mensaje para aquellas personas que podrían estar pensando en hacer cualquier ataque, que la ley en los Estados Unidos los perseguirá y sentirán todo el peso de la ley, de acuerdo a como ellos aseguran se está haciendo en este caso en particular. Mientras tanto, Nueva York trata de regresar a la normalidad, se ha duplicado la vigilancia, se han puesto puestos especiales en diferentes lugares donde se congregan las personas. Esto mientras también muchos de aquellos que quieren brindarle solidaridad a las víctimas han llegado hasta el lugar del crimen para dejar flores y mensajes. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde el Bajo Manhattan.
Y entre las víctimas de este atentado se cuentan 5 ciudadanos argentinos, los que fueron recordados en su país en medio de muestras de profundo dolor. Juan Ignacio González Prieto reporta.
Miles de vecinos, estudiantes, maestros y personal del Centenario Instituto Politécnico Superior General San Martín de la ciudad argentina de Rosario se reunieron para homenajear y despedir a sus 5 exalumnos que fueron asesinados en el atentado de Nueva York. Los 8 compañeros habían viajado a Estados Unidos para cumplir un viejo sueño, celebrar el 30 aniversario de sus graduaciones, pero terminó en tragedia. La comunidad educativa los recordó con emoción, velas encendidas, momentos de silencio y un aplauso cerrado.
Nosotros como argentinos, cuando vemos por televisión otros atentados, los vemos lejos y hoy lamentablemente nos pegó fuerte y muy de cerca.
En este dolor uno nunca entiende que la vida es tan corta y bueno, tristeza que un grupo de amigos se haya reunido y le haya pasado esto en otra parte del mundo.
Los grupos de amigos que se van construyendo en esta comunidad, una escuela que tiene esa característica, digamos, ¿no? De tener amigos para toda la vida.
El presidente Mauricio Macri decretó duelo nacional, recibió las condolencias del presidente Donald Trump y del secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson.
Creo que todos quedamos muy golpeados. El terrorismo haya hecho este nuevo ataque y además decirles a los argentinos que queda claro, ¿no?, que no hay lugar para tibios. Todos tenemos que estar alineados con el mundo entero en el combate del terrorismo porque esto no puede seguir. Nosotros queremos vivir en un mundo donde reine la paz.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El presidente Donald Trump pidió al Congreso eliminar el programa Visas de Diversidad lo más pronto posible. El hombre acusado del atentado en Nueva York había entrado al país con una de esas visas en 2010.
I am today starting the process of terminating the diversity.
Hoy estoy iniciando el proceso para terminar con las visas de diversidad. Le pido al Congreso que inicie de inmediato el trabajo para deshacerse de esta complejidad de programas. Visas de diversidad o lotería suena bien, pero no es agradable. No es bueno. No ha sido bueno.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el autor del ataque con la camioneta en Nueva York ingresó al país en 2010 procedente de Uzbekistán bajo un programa de visas de diversidad. Se trata de un programa especial conocido como Lotería de Visas para países con poca emigración a Estados Unidos. Saifullo Saipov, de 29 años, está acusado de perpetrar ese ataque en Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos votó en contra de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que pide el fin del embargo a Cuba. El informe con Tony Cano.
Estados Unidos votó este miércoles contra una resolución de la Asamblea General de la ONU que pide el fin de su embargo comercial a Cuba. La Asamblea General, de 193 miembros, adoptó la resolución con 191 votos a favor. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, habló sobre la decisión estadounidense. Por más de 55 años, el régimen cubano ha usado este debate de la Asamblea General como un objeto brillante para distraer la atención del mundo de la destrucción que ha causado a su propio pueblo y a otros en el hemisferio occidental. La diplomática aseguró que el embargo de Estados Unidos busca únicamente que los cubanos puedan disfrutar de libertades y derechos. Mientras el pueblo cubano siga privado de sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras los beneficios del comercio con Cuba apoyen al régimen dictatorial responsable de negar esos derechos, Estados Unidos no tendrá miedo al aislamiento, señaló Nikki Haley. La resolución de la ONU no es vinculante. Solo el Congreso de Estados Unidos puede levantar el embargo establecido hace más de 50 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y esta votación en la ONU provocó diversas reacciones en el Congreso estadounidense. El congresista por Florida, Mario Díaz-Balart, elogió el liderazgo de la embajadora estadounidense Nikki Haley en su oposición a la resolución de la ONU, diciendo en un comunicado de prensa: el discurso pronunciado por Haley ante la ONU refleja la política del presidente Trump de no tolerar a opresores. Según el legislador por Florida, la votación de Estados Unidos refleja claridad moral y el hecho de que Estados Unidos siempre apoyará al pueblo cubano. Por su parte, los senadores también de Florida, Marco Rubio, y de Texas, Ted Cruz, elogiaron al gobierno estadounidense por ese voto. Rubio dijo en Twitter que el apoyo al embargo expresado por la embajadora Haley envía el claro mensaje de que Estados Unidos está dando su respaldo al pueblo cubano. En tanto, Ted Cruz, también a través de su cuenta en Twitter, dijo que aplaudía la votación en contra de la resolución cubana, ya que restaura y defiende la política de Estados Unidos hacia Cuba. Por otra parte, un grupo de 10 senadores criticó en una carta la posición de la Casa Blanca sobre el embargo. El texto enviado al presidente Trump dice que el embargo no funciona y es contraproducente, y que por ese motivo Estados Unidos debería abstenerse en votaciones sobre el embargo en la ONU. También destaca, entre otros puntos, que organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen al embargo, ya que consideran que perjudica al pueblo cubano. Entre los firmantes de esta carta están los senadores Patrick Leahy, Amy Klobuchar y Elizabeth Warren. Tras la votación en la ONU este miércoles, varios de estos senadores manifestaron su desilusión por medio de Twitter. Una pausa y luego seguimos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos diariamente. Transmitimos desde los estudios en Washington. Las redes sociales están bajo la mira del Congreso, que les acusa de no hacer suficiente para proteger la seguridad nacional. Gesell Tobías tiene estos detalles.
Legisladores de la Comisión de Inteligencia del Senado cuestionaron a Twitter, Facebook y Google, las principales compañías de medios sociales, por no hacer lo suficiente para combatir la interferencia rusa en sus plataformas durante las pasadas elecciones presidenciales. Colin Stretch, asesor general de Facebook, aseguró comprender la preocupación.
El hecho de que actores extranjeros pudieron usar nuestra plataforma para explotar esa apertura es una lección profundamente dolorosa para nosotros, de la que buscamos aprender para seguir adelante.
El principal demócrata en el panel, el senador Mac Warner, pidió resultados.
¿Ustedes creen que alguna de sus compañías ha podido identificar el alcance total de la actividad rusa en sus plataformas?
Senador, nuestra investigación continúa, por lo que tengo que decir no con certeza.
No, pero seguimos investigando.
Como dice el señor Stretch, estos son asuntos en curso y seguimos investigando.
No obstante, para la senadora por California, Dianne Feinstein, tales respuestas no son suficientes.
Ustedes crearon estas plataformas y ahora están siendo mal utilizadas. Ustedes deben hacer algo al respecto. De lo contrario, lo haremos nosotros.
E insistió con su pregunta.
Le daré otra oportunidad. ¿Qué está haciendo Twitter para identificar de forma proactiva tweets falsos?
Estamos mejorando constantemente, no solo en nuestra tecnología, en torno a cuentas automáticas que intentan amplificar.
Eso no es suficiente.
Según reveló Facebook, los anuncios vinculados a Rusia llegaron a unos 122 millones de usuarios, mientras que Twitter dijo que descubrió y cerró 2,752 cuentas vinculadas a una agencia rusa. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En tanto, una investigación de la agencia de noticias Associated Press revela que la cuenta de correos de la campaña electoral de Hillary Clinton no fue el único blanco de los hackers rusos que intentaron robar la correspondencia privada de miles de funcionarios y entidades alrededor del mundo. De acuerdo a la agencia, unas 19,000 líneas de datos compartidas hace poco por la firma de ciberseguridad SecureWorks muestran que Fancy Bear, el grupo de piratas informáticos al que agencias de inteligencia estadounidenses acusan de interferir con las elecciones presidenciales del año pasado, intentó acceder a más de 4,700 cuentas de correo de Gmail entre marzo de 2016 y marzo de 2017. Entre los blancos se encuentran un gerente del programa de aviones cazas furtivos de Lockheed Martin, entidades como la banda de punk Pussy Riot, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, el exsecretario de Estado Colin Powell, el entonces comandante supremo de la OTAN, general Philip Breedlove, su sucesor, el exgeneral estadounidense Wesley Clark, y el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Autoridades en Colorado buscan a un hombre que, según la policía, entró con tranquilidad a una tienda de Walmart y de inmediato empezó a disparar, matando a dos hombres y una mujer el miércoles por la noche. La policía de Thornton, en Colorado, no dio a conocer de inmediato información sobre las circunstancias del tiroteo ni quién fue el responsable de los disparos, pero al parecer fue un acto aleatorio y no hay indicios de que se trate de terrorismo. El portavoz de la policía de Thornton, Víctor Ávila, dijo que el atacante vestía una chaqueta negra, blue jeans y una camisa marrón cuando entró a la tienda. Las autoridades revisan los videos de seguridad para identificar al sospechoso, que huyó en un automóvil, un Mitsubishi Mirage rojo, antes de que llegara la policía. Los detectives, dijo, están revisando actualmente las imágenes y testigos están siendo entrevistados para obtener ayuda sobre él o los sospechosos, dijo la policía. Hacemos una pausa, luego vienen noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo para los venezolanos. Nicole Colster con el informe.
Es el quinto aumento salarial que hace el presidente Nicolás Maduro en lo que va de 2017. Se da en medio de una descontrolada inflación que podría cerrar este año en casi 653% según el Fondo Monetario Internacional.
Un aumento del 30% frente al ataque especulativo de los enemigos. Protección salarial, fórmula de la revolución.
El sueldo mínimo queda en 456 mil bolívares si se le suma el bono por alimentación, es decir, unos $136 a la tasa oficial y $11 en el mercado paralelo. El economista José Toro Hardy no es optimista con el anuncio. Esto dijo a La Voz de América.
Eso simplemente es gasolina para el fuego de la inflación. Estos sueldos son una mala noticia, sobre todo para los más pobres. Los precios van a subir de manera mucho más rápida.
Se requieren unos 6 ingresos mínimos tan solo para cubrir la canasta básica de alimentos. Y como dice Francisco García, un trabajador consultado en Caracas, el dinero del mes no es suficiente.
Estamos peor más bien. Todos los días está subiendo los precios, más que todos los alimentos.
El presidente Maduro anunció además la puesta en circulación de un nuevo billete de máxima denominación, bolívares 100.000, quintuplica el actual y equivale a poco más de $2 al cambio paralelo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y las FARC en Colombia, aún sin pasar por la jurisdicción especial de paz, definen candidatos para las próximas elecciones. Jimmy Villarreal con el reporte.
Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, será el candidato a la presidencia de la República de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, acompañado por Imelda Daza, integrante de Voces de Paz, como vicepresidenta, mientras que Iván Márquez va a encabezar la lista al Senado y habrá 5 aspirantes a la Cámara en representación del Atlántico, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
Él puede ser candidato presidencial. Es parte del acuerdo.
Las FARC inscribirán a la lista del Senado de la República a alias Iván Márquez, alias Pablo Catatumbo, alias Carlos Antonio Lozada, alias Victoria Sandino y Sandra Ramírez, la viuda de Manuel Marulanda Vélez, el legendario comandante de la desaparecida guerrilla de la FARC, pero también estaría Bencos Biojó, por los grupos étnicos, ex integrante del Estado Mayor del Frente 34 del bloque Efraín Guzmán. Por su parte, otros candidatos a la presidencia de la República sentaron expresaron su posición al respecto.
Pero esto de que nos digan que ya pueden ser candidatos, que pueden tener los mismos derechos o incluso más derechos que el resto de colombianos, me parece un abuso, me parece una falta de respeto.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en México se celebra el Día de los Muertos. Sara Pablo nos cuenta.
Llegó noviembre y con ello una de las tradiciones más coloridas y antiguas de los mexicanos, el Día de Muertos, con la creencia de que durante 2 días nuestros seres queridos vienen del más allá para disfrutar de la compañía de los vivos, pero también de comida y bebidas que eran sus favoritas. En muchas de las casas de los mexicanos se levantan ofrendas con calaveras rodeadas de papeles de colores, flores de cempasúchil amarillas, con pan, chocolate, dulces, fruta, cualquier cosa que nos recuerde a los difuntos cuyas fotos son colocadas en los altares. En México, el Día de Muertos es una tradición que mezcla elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica. Cuentan también los sentimientos de dolor por haber perdido a un ser amado, la nostalgia de recordarlos y el humor de reírnos hasta de la muerte. La celebración se divide en 2 partes, la primera el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, donde se recuerda a los niños muertos, la segunda el día 2, para rememorar a los adultos.
Se ponen su ofrenda, van al panteón, ponen lo que ve usted la Santa Muerte en el... con las flores, toda la gente viene a visitar a sus muertitos.
En lugares como Guerrero o Michoacán, la celebración se traslada a los cementerios. Las lápidas de los muertos se adornan con flores, veladoras, comida, bebida, y los vivos conviven con los muertos hasta entrada la madrugada. En estados como Campeche, sacan los huesos de sus difuntos y los limpian.
Y ya en la comunidad en sí, pues hay varias festividades, como por ejemplo el poner la Catrina en el centro de la ciudad de Taxco. Se va al panteón y les llevan comida que hay de las ofrendas, comen en el panteón las familias y le llevan música.
Este año, a poco más de un mes de los temblores que afectaron el centro y sureste del país, en los altares de muchas familias hay un espacio especial para recordar y honrar a las 471 personas muertas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol Los Astros de Houston es el nuevo campeón de la Serie Mundial de Béisbol 2017. En su segundo viaje a esta Serie Mundial, los Astros de Houston pusieron la primera estrella de Grandes Ligas al estado de Texas. El jardinero George Springer bateó jonrón y doble para guiar a los Astros a una victoria 5-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y decisivo choque del Clásico de Otoño del 2017, ante 54.000 fanáticos en partido jugado el miércoles en el Dodger Stadium. Los Astros vapulearon por segunda ocasión en 6 días al derecho japonés Yu Darvish, al que anotaron 5 carreras en 1 entrada en 2 apariciones. Un ex asesor del presidente de la CONCACAF fue sentenciado ayer a 15 meses de prisión, aunque las autoridades estadounidenses le reconocieron como tiempo cumplido los 10 meses que pasó en una cárcel en Suiza. Costas Takas se declaró culpable de conspirar para lavar activos en mayo pasado, más de un año después de que Suiza lo extraditó a Estados Unidos. El ciudadano británico es uno de 7 dirigentes del fútbol arrestados en mayo del 2015 en una redada en un hotel en Zurich que sacudió a la FIFA 2 días antes de la elección presidencial del organismo. Y el tenista español Rafael Nadal cerrará el año 2017 como número 1 de la clasificación de la Asociación de Tenis Profesional tras su triunfo de ayer miércoles ante el surcoreano Hyeong-chung por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 49 minutos en la segunda ronda del torneo Master 1000 de París. A sus 31 años, Rafael Nadal se convertirá en el jugador de mayor edad en acabar el año al frente de la ATP. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego vendrá el mundo del entretenimiento.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Convention fever grips Los Angeles. The only major threat to Kennedy's hopes is Senate Majority Leader Lyndon Johnson.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Ayer comentábamos sobre una película que se estrena esta semana, Lady Bird, que no tiene que ver con el apodo de la recordada primera dama estadounidense Lady Bird Johnson, esposa de Lyndon B. Johnson, quien era vicepresidente y que asumió las riendas del país momentos después del asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre
de 1963.
También se estrena esta semana LBJ, una película biográfica con Woody Harrelson en el papel del orejón Lyndon B. Johnson, desde que era líder de la mayoría senatorial, su ascenso a la primera magistratura, como dijimos, sus esfuerzos porque el Congreso aprobara la Ley de los Derechos Civiles de 1964 contra las objeciones de los demócratas del sur. Jennifer Jason Leigh hace el papel de Lady Bird. Bill Pullman es el senador Ralph Yarborough, Richard Jenkins es el senador Richard Russell y Michael Stahl David es Robert F. Kennedy. LBJ está dirigida por Rob Reiner, que seguramente algunos de ustedes recuerdan, trabajaba en la serie All in the Family con una ideología liberal que contrastaba con la del icónico personaje Archie Bunker. Los Isley Brothers llevan casi medio siglo al frente de la música popular. Durante su carrera han ganado 4 premios Grammy y han logrado decenas de números uno, tanto sencillos como álbumes, más de 24 oro, platino y multiplatino. Los Isley Brothers forman parte del Rock and Roll Hall of Fame desde 1992, pero según expertos, lo que es aún más significativo y que de alguna manera apunta a la relevancia del grupo es que los Brothers han estado reinventándose continuamente todos los años, cosechando consistentemente nuevas generaciones de admiradores. Los Isley Brothers se presentan el domingo 5 de noviembre, por cierto, en el Kennedy Center, aquí en la ciudad de Washington. Y nos vamos con Summer Breeze, un tema compuesto por los Isley Brothers que el dúo Seals and Crofts popularizó en la década de los años 70. Alejandro Escalona, Voz de América, desde la capital estadounidense. Summer Breeze makes me feel
fine. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La CIA difundió el miércoles un video nunca antes visto del hijo y potencial sucesor de Osama Bin Laden, parte del material que se recuperó durante el operativo de mayo de 2011, en el que murió el líder de Al-Qaeda dentro de su complejo en Pakistán. El video permite ver por primera vez a Hamza Bin Laden en edad adulta. Hasta ahora el público solo lo había podido ver en imágenes de su infancia. Un video de una hora de duración muestra a Hamza Bin Laden con bigote recortado y sin barba durante su boda. Fue el cuarto conjunto de documentos, imágenes y archivos de cómputo que se recuperaron durante el allanamiento al complejo de Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán. Materiales previos se dieron a conocer en mayo de 2015, marzo de 2016 y en enero de este año. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.